La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you?
9 y 12 minutos de la mañana, tenemos 14 grados en Bilbao. Ya decíamos que las carreteras, bueno, pues ahora mismo no presentan incidencias de gravedad, se está circulando con bastante fluidez y de hecho lo hemos visto a lo largo de toda la mañana y a lo largo de toda la semana, que esta sigue siendo todavía una semanita un tanto particular y no hay tanto trasiego en las carreteras en las primeras horas como lo suele haber en condiciones normales y como... Aquí hago un pronóstico, les aseguro que habrá el próximo lunes, ¿no? Que ya el mundo se pondrá a girar de nuevo a su velocidad habitual, con sus preocupaciones habituales, y volverán a estar algunos escuchándonos mientras se preguntan por qué no consiguen avanzar esos 300 metros que les faltan para llegar a la salida. 9 y 12 minutos, momento de arrancar la tertulia hoy con Juana Balmaseda. ¿Qué tal?
Estupendamente, Beñat. Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros.
También Gema Escapa.
Egunon, muy bien.
Les veo animadas, ¿eh?
Sí, bueno, sí. No sé.
Es una semana medio feliz,
sobre
¿no?
Todo hace sol. Semana. Sobre sí. Todo hay luz. Hay luz y hay sol. Sí. Eso es muy importante para
sí. Sí. La mente. Para el estado de ánimo también.
Esto ayuda. Y Unai Aedo, ¿qué tal?
Muy bien.
Y os iba a preguntar si os gusta el ciclismo, que estoy yo muy a tope con la Itzulia esta semana.
Sí, sí, sí. A mí sí. Ya me gusta. En mi familia ya ha habido afición al ciclismo e incluso al arbitraje. Y bueno, hace muchos años. Lo que pasa que, claro, ahora es tan diferente.
Claro.
Hay unos documentales que mi hija ha visto de Movistar.
Sí.
Buenísimos. También sobre el ciclismo femenino. Ya meto también la cuña. Sí, sí. Sobre las vueltas, que hay que darle ahí un impulso también en medios de comunicación. Porque sí. Hay... muy buenas profesionales y esos documentales de Movistar sobre el mundo interior del ciclismo en las motos y en los coches son espectaculares. También tienen cosas que habría que que retocar o remirar.
Sí, ¿no? Esto que decías,
en las relaciones, lo del pinganillo.
Claro.
Bueno.
Y el deporte profesional como un escenario en el que aceptamos cosas que en la vida cotidiana,
¿no?
No
se aceptan. Claro. No. Luego sí. La presión. Claro, la competición, el nivel de competición es terrible, terrorífico, es muy largo y no, la verdad que a quien le guste el ciclismo, me imagino que habrá visto los documentales, me parecen muy muy reveladores.
Están muy divertidos y además le van a coger mucho cariño a Chente García Costa, que es divertidísimo con su fuga de la fuga y un tipo que transmite bonomía. Decía esto porque estamos invitando hoy a los oyentes a que se sumen con nosotros a disfrutar del final de etapa. Estamos como todos los días de esta semana en Bici Café, muy cerquita de nuestros estudios. Están en Cosme Echevarrieta 1, casi esquina con Mazarredo. Es una nueva cafetería que es mucho más que una cafetería, que es un punto de encuentro para la gente activa. Organizan muchas actividades, café de especialidad, una buena merienda, hoy unos bols también a la hora de comer, si quieres ir un poco más ligerito, ¿no? Que igual no tienes tiempo para un menú completo y demás. Y la verdad que merece francamente la pena y ahí vamos a estar y van a poder estar viéndonos como contamos el final de etapa. Y yo lo decía antes, nosotros siempre tenemos un micro de más por lo que pueda pasar. Oye, si quieren incluso los que se acerquen venir a saludarnos y dejarnos su pronóstico, pueden hacerlo. Y hacemos a partir de las 4 de la tarde en Bici Café para contar el final de la Itzulia, que hoy acaba en Galdakao, que tiene una nueva vertiente del vivero, que ha buscado puntos complicados Igor Antón para que sus excompañeros, vamos a decir, excompañeros de profesión, pues tengan también que dar el todo por el todo, y creo que podemos pasar una tarde muy agradable. Y dejando a un lado las cosas agradables, vamos a hablar de la situación del mundo. Tenemos que empezar con Irán, porque ayer... A ver, yo creo que había un optimismo muy de mal menor, ¿no? De bueno, mejor esto que nada. Pero es que la sensación según pasan las horas, no sé qué os parece, es que cada vez es más nada, ¿no? Que ese esto que teníamos se parece mucho a nada. ¿Cómo lo veis? Después de que Irán denuncie que el alto el fuego pues no se está respetando, que Trump diga que bueno, pues realmente el acuerdo que han publicado los iraníes no es el acuerdo. ¿Qué puede pensar uno en este contexto?
No estoy siguiendo mucho el...
el conflicto, la verdad es que cada vez me interesan menos estas cosas, porque es lo primero, porque los medios no informan absolutamente de nada, ni sabemos muy bien lo que está pasando. Yo creo que nadie sabe en realidad lo que está pasando. Pero vamos, que si yo creo que estuvimos hace 2 semanas hablando de este mismo tema aquí, y yo creo que no ha cambiado mucho, la verdad, la situación. Por mucho que unos digan que iba a terminar o que no iba a terminar o que se iba a terminar, yo creo que no ha cambiado mucho.
Seguimos bueno, en esos ultimátums inaplazables que luego se aplazan constantemente.
Sí. Yo también, a ver, el globo, vamos a decir, ¿no?, que ha podido haber ayer en torno a esta situación, este paréntesis, ¿no? Parece que ya se ha pinchado, ¿no? Ya se ha deshinchado. Y eso es porque, bueno, yo creo que la conclusión no era complicada de deducir, ¿no? Esto también, porque está todo como mezclado, yo creo, mi impresión un poco mezclado, ¿no? Desde las formas que tiene, en este caso, Trump de hacer las cosas hasta ya todo, ya, parece que ya se está normalizando que diga una cosa, luego haga otra, luego cambie, luego todo esto, ¿no? Mezclado, bueno, pues yo creo que hay en los periódicos, por ejemplo, hay análisis incluso desde el punto de vista psíquico, ¿no?, de la normalidad o anormalidad o posibles patologías. No somos psiquiatras, no vamos a hacer evidentemente ni diagnósticos ni nada, no es así, pero sin duda, ¿no?, sus actos, pues ahí están, y por tanto la conclusión yo creo que no es difícil, no hace falta ser Freud para entender, ¿no?, ante quién estamos, qué tipo de personalidad y lo que eso supone. Y hay preguntas, ¿no?, que se están haciendo ya, yo creo que cada vez más. Es decir, ¿es legítimo o es dejar a una personalidad, un dirigente, ¿no?, con el poder, con este poder, que realmente esté moviendo los hilos ya del mundo de estas maneras? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una manera, unas medidas que tomar que sean efectivas para que esto también se pueda resolver a cierto nivel? Esto no es, ahora bien, es verdad que no solo es una cuestión individual. Lo que está claro es que hay una, me parece a mí, un fondo evidente de gran desconfianza, ¿no?, entre todos los protagonistas. Desde luego, por parte de Irán hay una desconfianza absoluta ante este planteamiento. Es todo muy endeble. Los ataques al Líbano son brutales. Yo, vamos, lo que ocurrió ayer, ahí queda, ¿no?, pero es un ejemplo de cómo se está viviendo esto. Lo que está haciendo, evidentemente, Netanyahu, bueno, pues más claro, imposible. Con lo cual, ¿a dónde conduce esto? Bueno, pues queremos pensar, si nos inclinamos por nuestro optimismo, que es el que parece que hay una tendencia, una necesidad más bien a que salga, es que querríamos que esto pudiera de alguna manera concretarse mejor y luego dar pasos mucho más firmes y más sólidos. Pero para eso tendrían que cambiar muchas cosas. Y luego también estoy con Unai. Lo que en las noticias que nos llegan, francamente, es que tampoco nos aclaran nada, no nos dice, no sabemos muy bien realmente qué está pasando y qué condiciones reales se han puesto para ese supuesto acuerdo, ¿no? Y nos faltan muchos datos. Entonces, bueno, pues esto hace que imaginemos, que presupongamos, que tiremos de intuición con los pocos datos que nos llegan. Y bueno, pues siempre hay gente que está allí en primera línea y corresponsales que desde luego...
Que desgraciadamente cada vez menos, porque es una figura
cada vez menos,
que explica también por qué...
Totalmente, de acuerdo, ¿no? Eso es lo que iba a comentar también, pero es lo que hay, y a saber lo que puede pasar. Esto es un gran interrogante, ¿no?, también.
Sí, yo por mi parte me hago la reflexión de cómo es posible que nombres propios, o sea, cuatro, sean los que, por lo menos aparentemente, o para la ciudadanía, son los que deciden absolutamente todo. Y cuatro nombres propios, pues con un trastorno, llámale X, que no sé cuál es, que en una empresa, en cualquier entidad, en cualquier asociación, yo creo que una persona, un presidente como Trump, no resistiría.
Bueno, o sea, en el mundo de la empresa hay muchos, dirían, ¿no? Yo, no por sé, lo menos, a los expertas barraos...
No lo sé. con las consecuencias que tiene, hoy digo esto también. Y mañana hago lo otro. No, ahora vamos a hacer eso mañana, no, en no. 2 semanas más, luego eso en 3. No. O sea, es decir, la falta de seriedad, de fundamento, de coherencia, de no resiste una asociación, iba a decir, ninguna agrupación mínima, y resulta que es el presidente de los Estados Unidos de América. Así que, digo, claro, no hay nadie, otros nombres, claro, no sabemos por detrás, ¿no? ¿Quién? Pero estamos como si viviéramos en el mundo del imperialismo prerromano, ¿no? El que.
Sí, un emperador borracho de poder.
Sí, universal. Sí.
Exactamente, pues, pero no solamente en Estados Unidos, en Israel, 3/4 de lo igual. Mismo, en Irán también. Entonces, es un poco. En Rusia, pues vamos a hablar, claro, está ahí como Putin y tal, pero también es el mismo funcionamiento, ¿no? Entonces, creo que la cuestión es dónde está también la ciudadanía, el resto de los grupos de influencia, los grupos de poder. Bueno, no hay. O sea, tantas condiciones hay, claro.
Luego, Estados Unidos, realmente, ¿qué pasa allí?
Claro, dice, no, ahora no va a ganar las elecciones de las.
Dentro del Partido Republicano. Otras voces que están, que hay disensos importantísimos, parece ser, pero que tampoco nos llegan. En el Partido Demócrata, lo mismo. En noviembre va a haber elecciones, a ver qué pasa. Será un buen momento para tomar el pulso y ver. Pero ya les está afectando muchísimo a ellos también las consecuencias de este tipo de política. Y afecta a los bolsillos, afecta. Y yo creo que ya. A mí me gustaría saber eso, qué ocurre allí con la gente. Y, en fin, claro, cómo lo ven,
y
están dispuestos a hacer algo,
fíjate,
claro.
En esto vas al mundo y dices, bueno, ahora que no, el tema de Artemis, de la,
sí,
la llegada de la Luna, sí. Es, bueno, es otro, como otra dimensión, ¿no? O sea, estos,
y además
vivimos
esto.
En una disociación, ¿no?
Y además
y esto.
Hemos alternado, es verdad, en un mismo fin de semana las imágenes de la destrucción y la preocupación, además, con un Trump que escalaba las amenazas, algo que sonaba muy parecido a una amenaza nuclear. Hemos visto efectivamente las imágenes de la Luna como si estuviéramos buscando también un lugar de refugio y luego hemos tenido incluso a Donald Trump amenazando a los iraníes mientras a su lado estaba el conejo de Pascua, que esto ha sido quizá una de las imágenes, un conejo de Pascua de 2 metros.
Impresionante.
Que suele ser habitual que se reúnan, es decir, que hagan ese acto, sí. Pero normalmente los presidentes suelen dejar el tema del día apartado un poco.
El nivel de ridículo es una cosa, en la imagen se ha perdido, pero ese es el imperialismo, o sea, ese es el emperador que el rey desnudo
totalmente,
también, ¿no?
Totalmente.
O bueno, esa imagen de ridículo que comentáis, yo creo que se ha perdido, vamos, en Europa, en los países europeos, tampoco podemos hablar mucho porque aquí tenemos casos también que mejor que
tenemos en la casa
y de incontinencia verbal ya vamos
desde luego
no mejor ni hablar con lo que habéis dicho las dos, ¿no? Claro, ha ido cambiando de discurso porque no le han salido bien las cosas,
claro,
y porque
claro.
Siguen sin salir bien las cosas, ¿no? Se pensaba que iba a ser un paseillo, como era la operación esta especial de Venezuela, ¿no? Que iba allí, le cogen pijama, se lo lleva y ya está, ¿no? Se pensaba alguno que iba a ser así, claro, no. Irán, pues no es Venezuela, desde luego.
No.
Y entonces, pues por eso, seguramente por eso ha tenido que ir cambiando de discurso. Es más, para intentar vender, ¿no? Esa misma que iba venciendo, ¿no? En esa operación o en esa guerra. Y que iba sacando beneficio para los Estados Unidos o para los estadounidenses de a pie, que es otra de las grandes mentiras, ¿no?
Sí.
Porque él, desde luego, que desde hace tiempo que no obedece ya los intereses ni de sus votantes,
no.
Ni de los estadounidenses de a pie. Véase las consecuencias económicas que está teniendo allí también, pues toda la subida del precio del petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Para la gente normal y corriente, que seguramente son los que le han votado a él.
Sí.
Por tanto, yo aquí sí que remarcaría de nuevo, como siempre hago, que este hombre no es un tarao, o no es una persona.
Solo.
No solo.
Que no es una persona que se levanta por la mañana, ¿no? Y bueno, como hace sol, voy a. No, hoy que está nublado, pues voy a decir otra cosa. No. Su show también está muy medido, seguramente, porque tendrá un montón de asesores de televisión, de medios de comunicación, de redes sociales. Ese show en Estados Unidos siempre ha funcionado y, de hecho, hoy en día o en los últimos años funciona. Y estamos viendo también cómo ese show estadounidense, típico de la política estadounidense, se está trasladando precisamente a nuestros países también y a nuestras campañas electorales, incluso a la política del día a día, ¿no? En, por ejemplo, en España lo estamos viendo, cómo hay presidentes y presidentas de comunidades autónomas o políticos y políticas que siguen esos mismos parámetros de show, de ridiculez, de llamémosle, a ver quién dice la tontería más grande del día, ¿no? Para salir en todos los medios de comunicación y que los medios de comunicación generales, ¿no? Pues lo cogen, o sea, hacen noticia cualquier tontería de ese tipo, ¿no? Y luego, pues, lo que ha salido aquí también, ¿no? Que efectivamente aquí hay unos intereses detrás de este conflicto y de esta guerra, hay unos intereses que van más allá de lo que pueda querer Trump como presidente de los Estados Unidos y que, pues, que nunca llegaremos a conocer como en estos conflictos, ¿no? Véase, pues, grandes grupos empresariales que estarán detrás y que estarán sacando beneficio económico, otros países que efectivamente de por esos contornos, ¿no? Véase Israel, que también ha aprovechado a la chita callando, ¿no? Como decía el otro, porque eso sí que no suele salir en los medios de comunicación, pero bueno, aprovecho para bombardear esto, aprovecho para invadir este otro territorio que tiene recursos que me interesan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es todo muy, muy complejo. Y la pena es pues que estas situaciones al final y esta desinformación pues alejan cada vez más a la gente de tratar de entender algo, ¿no? Bueno, me han subido el precio del petróleo, qué malo es Trump, ¿no? Y ya está, y la gente se queda en eso, y ya está, ¿no? Y bueno, y lo siguiente, pues bueno, pues ya bajará o la pagaremos la gasolina a 3 euros o lo que sea.
Vamos a hacer una rondita también de mensajes. Nos hablan por aquí, por ejemplo, podemos tocar luego el tema, aunque antes tengo otra cosa. Problemas para el traslado del Guernica de Madrid a Bilbao, pero son dos viajes también de Bilbao a Madrid, ¿o no? Como no hablan de ello, esa no sería una mala estrategia, ¿eh?
Que se quede solo. Claro, traslado de Madrid.
Oye, pues tenías razón,
se tiene que quedar.
No está esto como para viajar de vuelta. También otro que nos dice.
Que muera aquí ya.
Claro, aquí.
A morir a casa.
Dejamos la idea. Nos dicen, si quieres enterarte de lo que está pasando en Irán, tienes que ver canales de analistas en geopolítica en YouTube, Telegram. YouTube suele censurar bastante sus comentarios. El silencio mundial que hay ante los genocidios y crímenes de guerra que están cometiendo sionistas y yanquis. Otro que dice, conflicto del Pérsico, jamás debería haber comenzado. Esa sería la noticia a dar. Adiós definitivo a la diplomacia, un ejercicio de diálogo con muchos siglos de existencia. Otro que dice, cuando al mundo se le repite durante décadas, por no decir siglos, que el ocupante es la víctima y el ocupado es una amenaza, la injusticia se convierte en costumbre y la empatía desaparece. Y nos dice otro que yo sí creo que el orangután anaranjado hace las cosas al albur de cómo se levante ese día sin contar con nadie. Estoy seguro de que no lo consulta con nadie. 9 y 29 minutos de la mañana, 14 grados en Bilbao, una pausa y volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de Fábula.
Esta Semana Santa descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688 892 041.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Fue 9:31 de la mañana y vamos a sacar ahora otra cuestión, bueno, pues que está dando que hablar, ¿no? En esa nómina de debates que hay y de reformas que tiene el gobierno ahora mismo planteadas, una de ellas pasa por el blindaje del derecho al aborto y bueno, pues el hecho de que ese blindaje se haga a través de la Constitución. Ha generado debate, no tanto por la cuestión de fondo, sino por esto que tiene que ver con el día a día de la política, ¿no? Por un lado, porque plantea una cuestión que no está claro que vaya a tener el apoyo necesario en la Cámara, y por otro, porque hay fuerzas que a priori estarían a favor. Ayer lo decía la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, que lo que le preguntaba al Ejecutivo es si no podía, con el actual estatus de ese derecho al aborto en el Estado español, asegurarse de que se cumpla, ¿no?, la legislación vigente, si creen que hay lugares donde no se está respetando. Me parece que aquí hay elementos, ¿no?, en la mesa, ¿no?, que tanto desde la ley como desde bueno, pues ese análisis de la política, pues para que me deis un poquito las pinceladas de cómo veis esta cuestión. ¿Quién quiere abrir las hostilidades?
Bueno,
y aquí no hay hostilidades, realmente.
Tampoco. Sí. Lo que está claro es que es un tema que preocupa, porque si no, no se haría el planteamiento que se hace, ¿no? Digo, desde, en este caso, desde el gobierno, ¿no? Preocupa y la verdad es que llama la atención que a estas alturas, ¿no?, esto sea objeto de preocupación, en la medida en que se pueda pensar de que otros que puedan venir a gobernar, que tengan otros, que no tengan un planteamiento claro en relación al tema del aborto, bueno, pues que efectivamente esto pueda ser un problema, ¿no? Un problema en cuanto a que se opte por una modificación de la ley y por tanto, haya una consecuencia en relación al derecho, ¿no?, de las mujeres a un recorte importante en este sentido. Si es o no suficiente con las medidas legales que tenemos en este momento en el ordenamiento jurídico y por tanto se ve la necesidad de blindarlo reconociéndolo en la Constitución, bueno, pues yo creo que habrá que verlo, ¿no? Lo que es lógico, porque si antes lo decíamos, ¿no?, la modificación de una ley, bueno, una ley orgánica requiere una mayoría determinada en el Parlamento para poderla modificar, para poderla sacar adelante, ¿no? Pero bueno, yo creo que las leyes están para que nos faciliten la vida, no para que nos la compliquen, ¿no? Y tampoco me parece ninguna cosa descabellada que se recoja en la Constitución si hay verdaderamente alguna, hay, en fin, se sobre la mesa y en el mismo, es decir, se palpa realmente que es una situación de riesgo en la que se puede estar, ¿no? Tampoco me parece, pero bueno, pues ahí están las distintas, yo creo que hace falta también visibilizar más, ¿no?, ese debate, porque me da la sensación de que está pasando un poco, de alguna manera, de una forma un poco tibia todavía, ¿eh? Yo creo que esto hace falta sacarlo, hace falta oír argumentos de peso, en un sentido, o sea, es decir, en el sentido sobre todo que se propone, y bueno, pues siempre parece que no es suficiente a veces con las regular determinados, sobre todo cuando son los derechos, ¿no? El problema es que luego se retroceda en el que haya una limitación,
pero
y un recorte
a veces es
importante
en el ejercicio. Yo creo que aquí, claro, hay que recordar esta pequeña polémica de la Comunidad de Madrid, que no recoge la lista de los objetores, de los médicos objetores, que impide que ahí se revela o sale a la luz, pues esa dificultad de las mujeres en la Comunidad de Madrid de poder ejercer un derecho, ¿no?
Claro.
Que,
Claro.
Esa es un poco una dificultad, claro, y eso cómo se sanciona, eso cómo se... Entonces, claro, yo creo también para la ciudadanía hay que hacer el ejercicio pedagógico de qué significa que algo esté reconocido en la Constitución.
Por supuesto.
Porque claro, eso no es lo más importante. Yo pido, oye, que se aplique mi derecho constitucional al aborto directo. Para eso se desarrollan leyes orgánicas. Claro. O sea, nuestro proceso precisamente está en que las leyes orgánicas desarrollan los principios y los derechos fundamentales.
Debiera de ser suficiente.
Entonces, exactamente. Bueno, debería ser suficiente. Entonces, hay que analizar bien, porque claro, si todo lo metemos en la Constitución, absolutamente
eso
todo...
Es. Bueno, las líneas,
claro, pero la Constitución no es de un ejercicio directo. No. Entonces, eso tiene que tener objeto de un desarrollo específico. Bastante bien nos ha ido con lo que creo yo, vamos,
sí,
¿eh?
Sí,
en general,
sí,
con la Constitución del 78 y con las muy pocas modificaciones que sin tener que modificar la Constitución nos han permitido avanzar en un Estado y en un desarrollo de ejercicio de derechos muy muy importante, ¿no? Concretamente en este tema del derecho al aborto, a la interrupción voluntaria del embarazo, pues ahí ha habido vaivenes en cosas pues con las menores de edad, con los consentimientos, con las causas, las motivaciones. Y es verdad que aquí hay mucha componente y esa presión de los grupos pro vida, que claro, pues todo eso como está vinculado efectivamente a estos partidos de pues en la derecha, que si creemos que van a ganar o ganan en comunidades autónomas, pues van a, digamos, poner piedras en el camino del ejercicio.
Que van a impedir, claro, o pueden impedir el ejercicio legítimo
del derecho.
Pero este ejercicio
real, la cuestión es, ¿eso se va a solucionar poniendo en la Constitución específicamente el derecho al aborto? Pues yo tengo duda, porque claro, tienes que ir al Constitucional para poder, ¿no?
Ese es el eso es lo todo eso es para lo que poder. Hay que ver. Y esa
entonces,
parte
que
esa es la que hay que visibilizar,
que igual,
que digo yo.
Eso, es, hay que ver exactamente dónde están y por qué no, claro, lo que le ha costado a la presidenta de la Comunidad de Madrid iniciar el proceso para hacer una lista. Es que quiero decir una cosa de aplicación directa de la ley actual, ¿no? Entonces creo, y luego es verdad que también es un tema que para las mujeres siempre ha sido algo que no es fácil de decir o de explicitar o de incluso de evaluar, ¿no? Es decir, cuántas mujeres se encuentran con estas dificultades reales, qué consecuencias tiene esto, pues es algo que es difícil de medir, ¿no? Y yo creo que también eso hay que ayudar a visibilizar. Yo siempre digo, en la interrupción voluntaria del embarazo hay una mujer y hay otros, hay un entorno, ¿no? Hay un entorno que se ve a veces afectado o no, si no lo sabe, pero muchas veces sí lo es, ¿no? Entonces creo que hay que ver lo que todo eso supone y, bueno, ya yo como final siempre digo que en la actualidad de nuestro desarrollo a nivel educativo, social, que haya que plantearse el aborto me parece pues un fracaso, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay que poder plantearlo. Y bueno, yo creo que lo de llegar a la Constitución a veces es saltarse muchos escalones, porque efectivamente que se reconozca en la Constitución como tantos derechos reconocidos, no sé si va a ser una facilidad inmediata o inminente o nos va a ayudar, ¿no?
Pero sobre todo...
Ahora, ¿sobrar? Pues no, claro que no.
Yo creo que sobre todo tenemos que analizar bien cuáles son las dificultades, las limitaciones para que el derecho legítimo de las mujeres en este caso se pueda llevar a efecto.
Claro.
Todas esas piedras del camino que comentabas, eso es lo que hay que ver. Y hay que ver cómo se resuelve eso. Uh-huh. Y si hay que hacer alguna modificación legal precisamente en ese sentido.
Esa propia ley orgánica.
Porque en este caso eso es. Pero yo creo que lo que hay que revisar, a mí me parece que es absoluta, me parece perfecto que se haga habida cuenta de que los hechos nos están demostrando que efectivamente este no es un tema que esté resuelto, para nada, y que cada vez que vuelva otra vez, es recurrente, porque además se juega mucho con ello, ¿no? Desde los grupos de extrema derecha, es continuamente, y no podemos a estas
campañas,
alturas...
campañas, está claro que sus programas políticas, este es un tema que entra.
Este es un tema muy importante, y es un tema muy importante que ha supuesto muchísimo, un esfuerzo enorme desde el punto de vista de lo que significa el reconocimiento de ese derecho. que es, vamos, es muy importante y que desde luego creo que no puede, que no nos podemos permitir el lujo ni de limitar, ni de recortar, ni de involucionar en ese aspecto. Entonces eso sí que sería un fracaso. Y hay que buscar las medidas más adecuadas para que esto realmente no, no haya un riesgo de involución en ese sentido. Eso es lo que me parece que hay que... Las medidas que hagan falta, eso es lo que hay que buscar. Es lo que entiendo, vamos.
Bueno, en este sentido, sí, te iba a preguntar por la derivada política, porque es cierto que llevar al Congreso una votación sobre esta cuestión, seguramente ni a Junts, ni propiamente al Partido Popular, le pone una situación demasiado cómoda.
No.
Porque la sensibilidad yo no creo que sea tan claramente mayoritaria, por ejemplo, ¿no? A restringirlo o a no blindarlo.
No, en ese sentido, claro. Bueno, en primer lugar, en línea con lo que habéis dicho las dos, que estoy completamente de acuerdo, es que históricamente, desde aquella famosa PEPA, ¿no?
Sí.
Desde la primera constitución, pues hemos tenido ¿cuántas constituciones? Ya ni me acuerdo, ¿no? Es decir, ¿por qué es esto? Porque en España, digamos, históricamente se ha tenido esa concepción de la Constitución como un ente mágico, ¿no? Que si lo que estaba en la Constitución se iba a cumplir, ¿no?
Sí.
Eso nos lo repetía nuestro profesor de Derecho Constitucional,
sí, sí.
Todas las clases, ¿no? Que en España siempre ha habido esa concepción de todo lo que está en la Constitución se tiene que cumplir. Por tanto, para que unos derechos se cumplan, tienen que estar en la Constitución. Si no, no se van a cumplir. Claro, la realidad nos dice que efectivamente si todos los derechos que están, reconocidos en la Constitución, ya sea de primera o de segunda división, como decía también nuestro profesor, ¿no? ¿Con qué recursos los dota el Estado? Y en este caso entiendo que las comunidades autónomas, porque entiendo que el aborto será una competencia del ámbito sanitario, de las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas. Entonces, ahí es donde ya la hemos liado, ¿no? Es decir, ¿qué recursos, con qué recursos dotan a estas políticas las distintas comunidades autónomas, ¿no? Y eso, pues, claro, depende del gobierno que haya en cada una de las comunidades autónomas, pues variará. ¿Esté en la Constitución o no esté en la Constitución? Ahí estoy de acuerdo, ¿no? Por otro lado, con el tema del debate en el Congreso, pues hombre, pedir a los políticos y políticas que tenemos hoy en día un debate de calado, ¿no? Como estamos pidiendo aquí en esta tertulia sobre este tema, yo creo que va a ser muy complejo. Incluso veríamos, ¿no?, que hay partidos políticos que tú has dicho que seguramente unos no van a, es que ni van a razonar directamente, no lo van a llevar otra vez a esa política del show y del espectáculo y de decir bobadas en temas de corrupción o de no corrupción, seguramente, vamos, que no nos quepa duda, o si tienen los presupuestos aprobados o no los tienen los presupuestos o aprobados o presentados, nos da lo mismo. Y otros partidos pues aprovecharían ese tema que es muy serio para sacar réditos por otras partes, ¿no? Yo te voto si tú me das no sé qué. Entonces, yo creo que si estamos esperando un debate de calado en torno a este tema en el Congreso de los Diputados o en el Senado, podemos esperar sentados y sentadas. Respecto a los apoyos, pues efectivamente habría que ver también en qué capítulo de la Constitución se introduciría ese derecho social, ¿no? Porque claro, dependiendo de en qué parte de la Constitución se introduzca ese derecho, si estaría más blindado o menos blindado, pues también las mayorías necesarias para modificar la Constitución serían distintas. Sí. Incluso el procedimiento, ¿no?, y los plazos del procedimiento, incluso si tiene que convocar algún tipo de referéndum consultivo o vinculante, ¿no?, pues también pues sería otro tema, ¿no? Ver si al gobierno le interesa que este tema se vote en realidad en referéndum o no. Porque ahí también veríamos a ver si al gobierno, al que quiere blindarlo la Constitución, le interesa lanzar este debate a la sociedad o no.
Yeah.
Porque tampoco sabemos realmente lo que opina, ¿no?, la sociedad al respecto, ¿no? 100%, ¿no?
Yo creo que el planteamiento, como dices tú, es todo tiene esa complejidad, porque la técnica legislativa en el Estado español es compleja, como estás explicando. Y sin embargo, en la comunicación que se hace, parece que es algo que se va a hacer, nada, sin más, ¿no? Vamos, oiga, vamos a votar. Vote sí, vote no. Y no es eso. Efectivamente, está por una parte un proceso complejo para ver cómo se encaja, cómo se hace, con qué sistema, y luego por qué razones cada uno va a votar que sí o que no. Porque una cosa es lo que se dice en privado, la ideología que tenga, y otra cosa es lo que se va a votar, que es diferente. Todos sabemos, podemos pensar cuál es la ideología que está tras, o los principios, digamos, que tiene un partido, me da igual si es el PNV o es Junts, y luego resulta que igual vota algo que no nos cuadra con lo que nosotros, o con lo que los votantes, incluso, ¿no?, los ciudadanos, con lo que los votantes creemos que sería, pero lo hace porque, bueno, pues por, me da igual si es por presupuestos, por transferencias, por alianza, por cerrar la puerta a otro. Entonces, claro, la política, claro, la política tiene esa, que es a lo que a los que no nos dedicamos a la política, lo que nos cuesta, digamos, tragar, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parece peligroso utilizar este derecho fundamental para otros intereses. Me parece que ahí hay un peligro que a mí, yo como ciudadana, no quiero que se utilice ese derecho para que otro gane votos o pierda otro. A mí eso me inquieta, pero...
Y sobre todo también que se, a ver, que se haya logrado de alguna manera, habida cuenta de la actuación de, bueno, pues en concreto, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no?
Sí.
Básicamente con lo que se ha comentado. Bueno, pues que esto haya supuesto que otra vez volvamos a tener encima de la mesa la cuestión del aborto, y que se tenga que estar pensando, o haya un planteamiento de que no es suficiente con las medidas que hay verdaderamente para que ese legítimo derecho pueda realmente ejercitarse por la mujer que así lo desee voluntariamente, porque a nadie le van a obligar a recordarlo.
Sí, sí.
Entonces, que eso es lo que también hay que mirar, ¿no? Vamos. No sé, no creo que estaba en la agenda política en el número uno esta cuestión, me parece a mí, ¿no? Con todo lo que, pero ahora otra vez, dentro de, yo creo que hay que ver un poco toda, yo creo que y habrá que mejorar, si hay que mejorar para que el derecho se pueda ejercitar, habrá que mejorar con las medidas que procedan. Si eso pasa por la modificación, es decir, porque se incluya en la Constitución o no, habrá que verlo, porque no vaya a ser que el remedio sea peor.
Son las 9:48 minutos de la mañana, 15 grados en Bilbao. Nos preguntaban por aquí si sabemos qué porcentaje de abortos se hacen en Euskadi, en la red pública. Pues no voy a decir que ninguno, pero prácticamente ninguno. Creo que no recuerdo la cifra, pero era el 90% y mucho eran en clínicas privadas. De hecho, hay ya un programa de gobierno vasco, en ese informe son aquí de hecha, desde el año pasado, para ir asumiendo, a partir de este año progresivamente, de forma directa, esa interrupción voluntaria del embarazo. Pero sí, en la actualidad, prácticamente todos se están realizando en centros privados. 9:48, hacemos una pausa y volvemos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions. Claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Consumir Vizcaya Esnea es apoyar al sector primario y nuestra historia. Con leche auténtica de excelente calidad, así como quesos, mantequilla, cuajadas y natillas. Llevamos el sabor de Vizcaya a tu mesa. Vizcaya Esnea, tradición y calidad en cada producto, directo de nuestra tierra a tu hogar.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Radio Popular, Herri Irratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Nos fijamos, ¿eh? Mira, pues iba a sacar yo el tema del Guernica, pues un oyente justo nos dice, siguiendo con el traslado del Guernica, la última cena de Leonardo da Vinci, con muro incorporado, tendrá que ir a Jerusalén, a no ser que se quiera recuperar con su traslado la construcción del Guggenheim de Urdaibai. Lo que hemos hablado siempre del Guggenheim de Bilbao, y se ha hablado además de unas fechas concretas. Luego ya cada uno valorará si le parece bien o no, pero la propuesta que ha trasladado el gobierno vasco en ese sentido sí que sí. Es clara. Es aprovechando el 90 aniversario del bombardeo de ese primer gobierno vasco, pues aprovechar para mandar un mensaje en lo simbólico. A partir de ahí, eso os quería preguntar, ¿qué recorrido le veis a esto? Porque yo, sinceramente, no veo... Es verdad que hemos visto muchas cosas con el gobierno y demás, pero a mí me parece difícil, no sé, que puedan cambiar de criterio tan rápidamente, habiendo sido tan contundentes, ¿no?
Sí, los informes... Yo no entiendo de arte ni o sea, quiero decir que el coste económico que puede suponer y técnico de irreparabilidad del traslado, pues bueno, parece que los informes técnicos dicen, hombre, pues no, que no, aquí se muera en Madrid ya esto, ¿no? Pero yo sí entiendo, o sea, sin ser, iba a decir así, purista en el tema del Guernica, sí entiendo la reivindicación del gobierno vasco de que esté aquí.
Sin duda.
O sea, me parece...
Sin duda.
Que eso hay que atenderlo de alguna manera, no sé cómo, ¿eh? No sé cómo. Hay tantas atenciones, porque es un símbolo tan identitario para nosotros, me parece, ¿eh? Para el mundo entero, o sea, se ha estado por el mundo entero, pero no, para el País Vasco, para Guernica, me parece un símbolo tan identitario que creo que habría que buscar la manera, ¿eh? La manera, no sé cuál es.
Os lo decía porque Urtasun se dejó muy poco espacio para luego cambiar de opinión. Por eso lo
decía.
Hay que
buscar la manera. Quiero decir que hoy iba a decirte que...
Sale y dice, es que son rotundos para decir que no. ¿Y qué va a decir si cambia de opinión?
A ver, con todo respeto, vamos a ver. Peritos hay para todo tipo de condición. Claro. Esa es una opinión, o sea, es un criterio, mejor dicho, un criterio de unos, vamos a decir, expertos. Pero estoy segura... que no será
el único,
estoy segura, porque como pasa en todo lo que implique
los medios...
la intervención de una opinión autorizada por expertos, claro que sí. Y por supuesto, creo que el lugar natural donde debiera de estar es indudablemente aquí, en Vizcaya, sin lugar a dudas, porque es, como muy bien has dicho, y lo comparto, un símbolo, un elemento identitario importantísimo, pero es que es universal también. Es decir, desde este punto, desde Guernica, desde lo que ocurre aquí, se expande a todo lo que supone, es verdaderamente todo lo que significa la guerra, todo lo que significó todo eso. Y eso me parece que lo natural me parece a mí, es que estuviese aquí. No le veo tan... No creo que haya que buscar unos argumentos tan... Uh-huh. Está claro. Y yo creo que aquí hay lugares fantásticos, quiero decir que ahora, desde el punto de vista museístico y de todo lo que hay para poder estar dignamente. Y la gente viene a Bilbao de todas partes del mundo, porque va al Guggenheim, porque va... O sea, quiero decir que...
Si el problema es el transporte, hay que buscar...
Por favor.
Medio, ¿no?
Un lienzo que ha sido... Que ha estado viajando continuamente. O sea, y ahora precisamente en este momento no es susceptible
más medios
de... No lo sé. Ya. Yo creo que esa no puede ser la última respuesta, en mi opinión.
No, y que lo que está claro es que lo que está por detrás es que si se lo llevan de Madrid, pues entiendo que el número de visitas
al Sofía, al Reina
pues
Sofía,
descenderá.
Pues descenderá.
Claro.
Y eso, pues eso claro, es. No.
Que vengan a Bilbao,
al final,
a verlo, pero ¿qué problema hay?
Pero eso nunca nos lo van a decir.
Sí, bueno, hace falta que lo...
Luego vendría la pelea eso, ¿no? De dónde lo colocamos, ¿en Bilbao o en Guernica?
Bueno,
eso
ya nos acompañaremos.
Se ha hablado eso, de esa cuestión temporal, luego no sé si lo reivindicarían otros territorios y demás, pero es cierto que, bueno, pues está muy claro, ¿no? El calendario. Yo ya os decía esto del recorrido porque, claro, uno escucha al ministro de Cultura siendo tan contundente y dice, es que como le toque cambiar de opinión, ya sabemos que muchos políticos no se ponen demasiado colorados cuando les toca, pero es que se dejó muy poco espacio para
bueno,
escapar.
Bueno, pero lo que dice,
¿no?,
Juana, se ha apoyado en un informe pericial concreto. Habrá que, seguro no, que hay otros informes periciales y técnicos, bueno, que dan otras posibilidades.
A lo mejor
estoy segura.
Están esperando a consultar con pasar del ministro a más arriba para que cambien de opinión.
Esto también puede ser un motivo de oportunidad política, desafortunadamente, quizá en algún momento pueda también servir de, sí, ¿no?, de instrumento. Pero bueno, yo vuelvo al inicio, que si no es ahora o en cualquier momento, que es verdad que el Guernica, que pues ha sido, pues es verdad que no se ha hecho desde aquí una reivindicación expresa y específica, pues eso, por todo el mundo, pero ya sentados los temas, digamos, políticos y de la Guerra Civil Española y de todo lo que hemos pasado, creo que no tiene, o sea, que el sentido originario es que estuviera aquí.
Bueno, y, es memoria, ¿no?, memoria.
Desde luego que con la carga simbólica que ha adquirido el cuadro a lo largo de, no en su origen, sino ya a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Claro. Pues qué menos que estaría, pues efectivamente, en Guernica. Pero bueno,
que terminara por lo menos
efectivamente
aquí, ¿no?
No, y porque la ciudad de Guernica también se lo merece, yo creo. Vamos, se merece ese reconocimiento. Desde luego, se lo merece.
Por supuesto que sí. Eso es.
Vamos a soñar con eso.
Eso es. Última ronda de mensajes. Nos dicen, en una noche de agosto, Rajoy reformó un artículo de la Constitución para poder sacar adelante su reforma laboral. Quiero decir con esto que si el gobierno quiere traer al Guernica, nos deja los puntos suspensivos. También no creo que los restauradores vayan a dar un informe falso si creen que no se puede. No está tan claro. Es lo que nos apuntan. 9:57 de la mañana. Claro, veo aquí a mis compañeros y me doy cuenta que me he saltado hoy la tradición de jueves de camisetas, por esto de estar relacionado con la Itzulia, y veo que algunos compañeros sí que lo están respetando.
Ah, ¿que no has traído la camiseta?
Claro, es una cosa que hacemos los jueves, nos ponemos camisetas de fútbol.
Sí.
Os tengo que pasar a los comentaristas el memorando para que cuando os toque jueves vengáis vestidos de futbolistas.
Sin ningún problema.
Siempre ayuda. Hemos estado hoy con Juana Balmaseda, con Gema Escapa y con Unai Aedo. Es que ricasco. Y nosotros volveremos, bueno, yo vuelvo a las 4 con la Itzulia, ya lo saben, desde Bici Café, para contar esa Galdakao cuarta de la Itzulia. Y Egunon Bizkaia vuelve mañana a las 6 de la mañana. Se quedan con los servicios informativos. Agur.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la Vizcaya 30, en Galdakao, se realizarán cortes de carril por la Itzulia hoy jueves entre las 12:30 del mediodía y las 6 de la tarde. Además, en la P8, en Baracaldo, se cortarán los carriles derecho y central sentido Cantabria por revisión de instalaciones desde hoy jueves hasta el lunes 13 de abril entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y en la Vizcaya 711, en Erandio, entre Luchana y Alchaga, se realizarán cortes de carril por las obras del bulevar de la Ría hasta el 29 de mayo, entre las 8:30 de la mañana y las 8 de la tarde. Más información en vizcaya.eus.